Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 2. Es un buen día para estudiar la Biblia. En Colosenses 2 es donde ya está aterrizando realmente las declaraciones o propuestas doctrinales tan importantes. Si te acuerdas, en el primer capítulo Pablo entra como introducción a su carta con el tema de sus oraciones por los colosenses. Y termina esa parte diciendo, ok, entonces Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, o sea, eso es muy importante ver a la luz del marco doctrinal, cultural, filosófico, todo lo que estaba pasando en la zona y entrando en Colosas como falsa doctrina. Y hay otro tipo de falsa doctrina que lo podemos llamar no sana doctrina. Sana doctrina produce algo sano, pero puede haber una enseñanza que no es sana, pero no es abiertamente, directamente falsa. O sea, no niega directamente la deidad de Cristo, la veracidad de las Escrituras y todo eso, pero sutilmente, ligeramente va redirigiendo tu atención, va sutilmente disminuyendo, reduciendo la persona y la obra de Cristo como central en la vida del creyente. Entonces, y simplemente te encuentras bien y todo late también. Doctrina que no es sana, pero el naufragio ocurre, no más que tarda más. Entonces, la ruina de la fe, la ruina de la vida de una persona ocurre, pero es más tardado. Entonces, nos conviene poder conocer sana doctrina y simplemente ya, o sea, hacer caso omiso a doctrina no sana, y sobre todo falsa doctrina. Entonces, en eso es muy importante, y luego se centra el resto de capítulo 1 en lo que es la persona de Cristo. Desde la creación en la deidad, siendo Dios verdadero, de Dios verdadero, como lo expresa el credo muy bien en palabras resumidas, siendo Dios verdaderamente y de Dios también verdaderamente. Entonces, y eso es algo que para entonces, cuando hicieron el credo, cuando Constantino, el emperador, se convierte y dice, ok, necesitan decidir, porque había como controversias, dice, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es lo auténtico de cristianismo? Entonces, en un concilio desarrollaron esto. Esto va a ser, eso es lo que los apóstoles enseñaron. Todos ellos prefirieron morir antes de negar esto. Entonces, por eso, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, o sea, todo eso es importante por el gnosticismo y el legalismo, el judaizante que venía metiendo la necesidad de observar ritos y ceremonias y muchas cosas del judaísmo como parte, como un vehículo en donde tú puedes llegar a salvación, que tienes que mantener eso. Y eso como que es interesante, como una falsa doctrina y otra como pueden estar no de acuerdo y pueden ponerse de acuerdo, porque en ambos casos se trata de superación personal, ya sea por misticismo y conocimiento o por legalismo y ritos y ceremonias, pero es superación personal. Y el Evangelio corta directamente en contra de eso y explota y anula toda ilusión humana de poder salvarse y te dirige a Dios esperando de Él. Entonces, termina Pablo diciendo, esto es mi lucha, esto cuesta trabajo, es riesgoso, me ha costado salud, me ha costado amigos, pero esto es mi lucha, presentar a cada uno perfecto en Cristo. Y eso es solo con el poder de Dios. Y cuando dependemos solo del poder de Dios para predicar el Evangelio, para ser discípulos en todas las naciones, puede dilatar, puede tardar más tiempo, es laborioso, es cansado, es riesgoso, pero el fruto es eterno. Entonces sí, es mucho más valioso también. Entonces, entrando en capítulo 2, dice, esta es mi lucha también por ustedes. O sea, eso es para todos, pero eso es también en Colosas, donde ustedes están. Entonces, él dice que quiero que sigan como están, firmes, arraigados y sobreedificados en la fe, que estén bien en Cristo Jesús, que esto sea tu fundamento y el centro de tu fe y tu confianza. Entonces, que sigan andando en Él como lo recibieron. por fe y en gracia persistir y perseverar. Llegamos a versículo 8. Entonces, en esta parte muestra tres formas de engaño. Okay. Solo vamos a ver una de las formas de engaño hoy, pero vamos a leer toda la porción para verlo en el marco completo. Tres cosas que eran formas de poder engañar a los colosenses. Y como hemos mencionado, uno que es engañador no llega a decir así: hola, yo soy un engañoso y te voy a engañar. O sea, no lo dice así, sino empieza de lo que te conviene, empieza desde lo que te interesa, que es verdadero, que es justo, es correcto, que digas esto lo necesito, esto me conviene. O sea, empieza desde lo que tengan en común, lo que es común a todo ser humano. Entonces, y el engaño es normalmente convertirte no en seguidor de Cristo, sino como cultivar una dependencia en el hombre, en un predicador, por decir. Y eso era muy un atributo de gnosticismo, por ejemplo. O ser dependiente en un sistema que depende de tu esfuerzo, como legalismo, los judaizantes. Entonces, con ambos, así el efecto de ambos, puedes decir, ok. Entonces, versículo 8, vamos a dar lectura a toda esta porción y regresar a la primera parte. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces es tremendo y es muy amplio, y regresamos. Entonces vemos así que hay tres formas, tres peligros que los colosenses tenían que ponerse en alerta y tenían que poner atención, y sobre todo de seguir arraigados, firmes y sobreedificados, así aferrándose a la cabeza que es Cristo. Entonces, así como lo recibieron, así andar. Eso es muy importante. Lo que concluye la lista de qué es la petición de Pablo por los colosenses, él dice, ok, el cual, versículo 13, 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, no es que tendremos, sino tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Entonces esto ya lo está reiterando y ampliando en capítulo 2, y nos conviene entenderlo. Ahora, siempre un atributo de falsa doctrina o de doctrina no sana es que tienes que, como que cultiva una dependencia, que estén al pendiente al que les va a decir. la nueva contraseña, el nuevo paquete, la nueva actualización, la nueva visión, cómo recibir la nueva unción y todo eso. Siempre necesitas como un acto o una administración subsecuente para completar, como actualizar tu salvación o actualizar o avanzar tu santificación. Ya sea un ministro o un ministerio especial para eso. Entonces, de una vez, no necesitas una liberación, porque aquí dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es tu ubicación actual. O sea, si tú tuvieras tu celular celestial y mandas tu ubicación a alguien en WhatsApp celestial, te va a decir, ya estoy en el reino del amado Hijo de Dios. Ya estoy libre de la potestad de las tinieblas y siendo libre estoy en el reino de Dios. Y tú dices, no, estoy en Semilla de Mostaza, aquí calle Espino, número 2. O sea, dices, sí, pero Dios está diciendo legalmente. Así, la realidad que Dios opera y ve con nosotros, esa es tu ubicación, acepto en el amado, en Cristo. Entonces, nos conviene ver los porqués. Y aquí en capítulo 2 ya aterriza lo que de paso comenta cuando dice, por eso estoy orando por ustedes, que Dios haga esto en ustedes. Ok, versículo 8, número 1 de las tres formas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, número uno, que nadie os engañe. Aquí normalmente hay un engaño en el Nuevo Testamento y traduce una palabra que de donde viene nuestra palabra planeta. Los antiguos veían estrellas en el cielo que no, como que no guardaban su misma configuración. Tú puedes ver constelaciones cada noche y tienen como que esas estrellas y reconoces, aquí está Libra, aquí está Orión, aquí está, o sea, todas las diferentes constelaciones. Pero planetas no tenían el concepto de que pues es el sistema solar y Júpiter y Marte y Venus. Pero entonces podían ver como esos no están siempre en el mismo lugar. Entonces, planeta porque eran estrellas que cambiaban de lugar, que se desviaban, que no tenían un rumbo fijo. Entonces, aunque ahora sabemos pues Júpiter tiene su órbita, pero no están en un plano, como los diagramas que tú hacías con esferas de unicel. Todo el sistema solar no es como un disco así, y los planetas, sino es así. Entonces cambia de lugar a vista de nosotros. Venus aparece en diferentes lugares, Júpiter aparece en diferentes lugares. Entonces eso es desviar, simplemente es un entonces lo traducen como error o engaño en el Nuevo Testamento. Pero esta palabra es diferente. Esto es tomarte a ti como botín. Entonces engañarte no es para quitarte algo, sino llevarte a ti preso mentalmente, psicológicamente preso a una enseñanza, una persona, una influencia, ¿ok? Entonces hay influencers en las iglesias, hay predicadores con mucho carisma y como que una operación muy eficiente, y prometen y hay metas y hay como vías. Que si tú haces esto, llegas a esto y un grado, ya traes como en secundaria tu suéter con una franja, dos franjas, ya soy de tercer año, entonces ya puedo oprimir a los de primer año y así, entonces como que ya vas avanzando y necesitas identificadores y marcadores de tu progreso, ¿ok? Y aquí está destruyendo ese modelo, ese concepto. Entonces, mirad que nadie os engañe, que nadie te haga como preso o subobtín, lo que es su premio. Que tu vida y tu fe no le sirva a otro como un recurso que de donde aprovecha. Entonces, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, un concepto que manejaban los gnósticos era eso, que son los elementos, como el grupo setentero, Earth, Wind, and Fire. Entonces, los elementos, los cuatro elementos para los griegos eran agua, aire, tierra y fuego. Entonces el ser humano es compuesto por esos elementos. Entonces ellos propusieron, los filósofos, no los científicos. Los primeros científicos eran y siguen siendo filósofos y proponen una cosmovisión. Entonces ellos propusieron el concepto de átomos, que tienen que haber como partículas tan pequeños que componen todo lo que hay. Y esos tienen como atracción, entonces fuego, o sea, agua, y, o sea, cómo combinan, y ves que el zodiaco, entonces ellos veían como principios que están funcionando en el universo y trataban de entender eso, interpretarlo, y uno era un misticismo filosófico, el gnosticismo. Entonces, basándose en mucho conocimiento. Ahora, ves lo que dice Pablo a los corintios. A ver, recuerden cómo Dios les llamó, corintios. No son muchos sabios, no son muchos poderosos. ¿Okay? Entonces dice, como que eso no es una ventaja. Puede ser sabio o no sabio. No es una ventaja sobre, el sabio no tiene una ventaja sobre el ignorante o el tonto, no tiene una ventaja para acercarse a Dios, porque es por fe. Entonces, cuando empezamos a entender por qué aparecen esas cosas en la Biblia, y luego ves lo que está al corriente hoy, las tendencias hoy, dices, como el ser humano sigue con las mismas tendencias, la palabra de Dios nunca deja de ser relevante. Y entonces, que dice conforme a los rudimentos del mundo, y eso es una palabra que son como los componentes más básicos. Entonces, si tú de niño, como yo, jugabas con Legos, pero en mi niñez eran puros tabiques de plástico, y armabas tu pirámide maya y hasta ahí. O sea, eso es todo lo que podías hacer. Hoy puedes hacer como una nave espacial y tienes las figuritas y les pones su casco y manejan y tienen palancas y mangueras y luces y esto y abre así con vidrio y tienes todo. Y puedes hacer una nave de este tamaño con cuántos pedacitos de plástico de esos Legos. Ahora, entonces, los rudimentos del mundo son estos cubitos de plástico de los Legos. Entonces, puedes armar una nave espacial, una gasolinera, una casa, si eres Jaime, una pirámide maya y mejor salte a jugar porque es todo lo que vas a hacer. Entonces, o sea, eso puedes armar muchas cosas, pero cuando lo desarmas, nomás tienes, ¿nunca has pisado en la noche los Legos? Es una prueba para ver si eres salvo o no. O sea, si pisas un Lego en la noche y no te sale más que bendiciones y aleluya, entonces, ahora sí, vas bien. Pero, entonces, o sea, si eso está regado, eso se junta en diferentes configuraciones de acuerdo con la imaginación. Entonces, el concepto de los gnósticos es que para que existieran cielos y tierra, el Creador, la Deidad, Dios, no hizo los cielos y la tierra, sino que hizo diferentes seres que son espíritus, y un espíritu más alejado de él hizo el universo, o sea, el Verbo de Dios, Jesús. Y más porque si es la encarnación de la Deidad, tiene que ser una forma tan limitada, reducida y deficiente de la Deidad para poder tomar forma humana. Okay, eso es lo que la lógica humana produce, es que no checa la propuesta del evangelio, no checa si empiezas desde el ser humano. Pero la Biblia no comienza desde el ser humano, dice en el principio Dios. Génesis 1:1. La Biblia comienza desde Dios y siempre ha sido desde Dios para cada cosa que hace. Entonces, cuando empezamos a verlo desde ahí, todo checa. Dices, pues claro, si tú fueras Dios y tú vas a ser seres que tienen un atributo tuyo que es libre albedrío, que tienen un atributo tuyo que es imaginación. Entonces, existe la posibilidad, y tiene que ser total la posibilidad, de que algunos de esos seres se imaginen viviendo sin ti. Amor, pero ya no quiero. ¿Okay? Tiene que existir la posibilidad. Entonces, cuando Dios hace la declaración acerca de sí mismo, Dios es amor, está diciendo algo bien tremendo. No, o sea, nosotros le ponemos corazones de Dios es amor y ponemos un gatito en una cubetita o en una bota de vaquero y dice Dios es amor. No es un sentimiento, es una bomba. Porque entonces tienes la Trinidad. Y llegamos y dice, ok, versículo 9. Esto es tremendo lo que dice a la luz de la encarnación del Verbo de Dios. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahora, muchas veces, y no te sientas mal porque has estado pensando así, pero ya deja de pensar así, que Jesús es 33% de la Deidad. Y él comparte un porcentaje de la Deidad con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿no? Y juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la Deidad. Entonces, los gnósticos decían, bueno, Jesús es una fracción, o sea, es un porcentaje mínimo de la Deidad porque tomó forma humana. ¿Ok? Entonces, existe después una doctrina de modalidad. Que primero tratas con Dios Padre en el Antiguo Testamento, luego en los Evangelios con Dios el Hijo, y luego con el Espíritu Santo a partir de Hechos y hasta ahora. Entonces, la modalidad, o sea, un solo Dios, pero en diferentes modalidades. Pero entonces tienes Jesús, o sea, ¿por qué Juan en su Evangelio menciona ciertos puntos que son fundamentales, son claves? Porque él escribió su Evangelio para los de tercera y cuarta generación, casi 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando el gnosticismo ya estaba entrando muy duro en la iglesia, con unas propuestas que suenan muy lógicas. Okay, entonces tienes a Jesús siendo bautizado físicamente en el agua que le mojó. Y Juan Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán. Y una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y el Espíritu Santo bajando sobre Jesús. Entonces ves, no tres modalidades, sino tres personas. Pero no tres dioses. Si empiezas desde el hombre para tratar de imaginar la Deidad, lo que tienes es Tlaloc, Huitzilopochtli, el huevo Etiotl, tienes Coatlicue con su falda de víboras y corazones humanos. O sea, si vas a Egipto, o sea, si quieres Thor y Odín y todo, y tu parche de pirata así, o sea, cómics. O sea, el ser humano hace la diversidad sin la unidad. Hace una proyección de la fragmentación humana. Eso es lo que el hombre produce cuando imagina la Deidad. Y hay un conflicto en esa Deidad, los dioses. Pero lo que Dios hace, Él habla desde Él a nosotros y ves un ser que es Dios, tres personas. No tres representaciones o tres modalidades, sino tres personas. Tres conciencias, un ser. Y dices, a ver, sí, eso es más difícil, ¿verdad? Era más fácil creer en Thor y cómics y Superman. Eso es más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente es una proyección de cómo soy. Pero una proyección de cómo soy nunca me va a poder salvar. Va a complicar más la cosa. Y ves Avengers y ves Infinity Wars y dices, ¿cómo complicaron? Estábamos bien así jugando columpios en el parque y los cómics invaden y traen destrucción y rapiña y tristeza y muerte a todos lados. ¿Okay? Es una proyección de lo que somos. Pero Dios habla a nosotros y dice, hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿Con quién está hablando Dios? Es la Trinidad. Perfecto amor. Entonces, piensa. Si Dios es Dios, un solo Dios, pero como Mahoma lo presenta, que es una, Islam es una secta, es una herejía cristiana. No lo digas a nadie porque luego van a bombardear tu casa y fusilarte y muchas cosas, pero bueno. O sea, es una herejía cristiana. Okay. Tienes que entender eso. Entonces, propone un solo Dios, como los testigos de Jehová, un solo Dios, pero es una sola persona. Entonces, no hay más personalidades en la Deidad. Entonces, Dios, por eso, o sea, entonces cuando dice Dios es amor, es absurdo decir eso. Pero cuando ves el Dios trino, Tri-uno, ves el Dios trino, entonces es natural que el Dios trino, por amor a Dios, el único ser que existe, por amor a Dios haga belleza. Y luego dentro de esa belleza haga otros seres conscientes de sí mismo, con libre albedrío y con el deseo de ser ellos. Y los pone en el huerto de Edén y dice, hagan todo lo que quieran, nomás esto, no comas este fruto, nomás esto. Todo lo demás es bueno, hagan lo que se les ocurra. Entonces, ¿cuál es la tentación y en qué se está basando? ¿Ves lo que Pablo dice aquí en 2:7? Dice, arraigados, de como han recibido a Cristo, anden en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, ¿qué? Abundando en acciones de gracias. Cuando yo veo una situación, un fenómeno que ocurre en la vida humana, que es falta de gratitud, es común, pero el inicio fue la tentación, o sea, la sugerencia que Satanás, que la serpiente ofrece, es sembrar envidia. Dice, no morirán, sino que Dios es envidioso. No, el envidioso era la serpiente, pero bueno. Entonces, Dios es envidioso. Y Él sabe que si comen el fruto van a ser como Él. Entonces, Él no quiere compartir esa belleza de ser Dios con nadie. Come, pruébalo. Porque Él sabe que serán abiertos sus ojos y sabrán lo que Dios sabe. Entonces, ves que desde cuándo es el inicio de esa como hambre de conocimiento, que trae muerte, no vida. Hay un conocimiento, una hambre de conocimiento que realmente te conduce a muerte. Porque es buscando ser como Dios. No ser como Dios me hizo, no ser yo, sino ser como Dios. Y poder sustituir, ser Dios en mi propia vida. ¿Y eso qué es lo que te están ofreciendo? Sigue a tu corazón. Haz tus instintos, o sea, todo lo que hay en ti es bueno por naturaleza y tienes que lograrlo como si fueras Dios. Entonces, crea tu propia meta, crea tus sueños, produce tu propia realidad como si fueras Dios. Y hay millones de personas que siguen en frustración y quebranto por no poder ser como Dios. Dios nunca dijo, sean como yo. Dice, sean hombres y mujeres, con todo lo que esto representa. Pero imagínate el celo de un ser que no tiene parte en el mundo material. ¿Ok? Un ángel caído, no tiene parte. Por eso entiendes el anhelo de espíritus inmundos de habitar gente. Y aunque me expulsas de la gente, déjame entrar en estos cerdos. La adicción de poder vivir una vida sensorial, una vida de cinco sentidos a través de otros seres como parásito. Cuando tú entiendes que un demonio no es más que un parásito espiritual, dices, órale, órale. Y no, o sea, y le tienes miedo como a una lombriz, ¿ok? Que también te pueden matar. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué tienes que hacer? Pues echarlo fuera, ¿verdad? Como lombriz. Como dicen los niños, saben muy bien decir. Entonces, ¿qué con su hermana, la lombriz? O sea, que nunca jugabas rueda a la rueda. No tuviste infancia. Ok. Entonces, pero ve, lo que estaban proponiendo, y eso sigue siendo muy atractivo para los seres humanos. Una forma de superación personal siempre es atractivo. No morirán. No hay consecuencia, eso siempre es atractivo. Simplemente haz esto, Dios no está mirando. Y la tentación no hace crecer lo atractivo del pecado, sino reduce la realidad de Dios. ¿Ok? Como que Dios no va a ver, Dios no va a hacer nada. ¿Ok? Entonces, cuando ves toda la historia humana desde Dios, dices, ¡ay, qué triste! Y llegas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una declaración que es una bomba en el mundo del primer siglo. Y Juan, cerrando el primer siglo, Juan de 90 y tantos años, viendo esto escribe el cuarto evangelio y pone énfasis en especial en ciertas cosas. Es Juan que enfatiza que Jesús resucitado comió. Que Jesús resucitado dice, a ver Tomás, mete tus dedos en las cicatrices y las heridas. Comprueba la resurrección física. Y los gnósticos dirían, no. El espíritu tiene que librarse de la carne. Okay, entonces por eso tenemos hoy tradiciones y ceremonias de ayuno, de no comer carne los viernes, de guardar cuaresma antes de Semana Santa, pero antes vamos a darle rienda suelta un poco. Entonces tienes carnaval y ahora sí, miércoles ceniza y aguantar vara. Okay, y penitencias y nopales en las rodillas y humillarse y todo eso, pero es humillarse físicamente. Ahora, entonces, pero es muy atractivo porque hay forma de medir y forma de compararse. Entonces tienes a los fariseos que hacen sus franjas largas y eran los hilitos que hacían diferentes nudos y siguen haciendo. Hacen diferentes nudos y tú puedes sentir, y este hilo con los nudos me recuerda este mandamiento. Y puedo orar. Entonces veo una mujer en la calle, agarro este hilo y digo que Dios me libre de tentación. Amén. Entonces hacen sus franjas largas. No necesita ser tan largo a menos que quieres que vean tu devoción. Entonces igual su filactería, que es una caja con los mandamientos enrollado y ahí están en una caja. Nunca lo leen. Okay, nunca lo leen, pero ahí lo traen en su mano derecha, en su frente, y luego entonces hacen eso y así, y son bla bla bla, y cada vuelta te recuerda algo, y no duro porque te corta la circulación. Entonces tienes que hacer eso y cruzar el corazón, y luego amarran aquí otra cajita aquí, ahí lo andan trayendo. Dice, sí, para que, pero hasta ahí llega. O sea, superficial. Y Jesús dice, ay de ustedes, porque lo mantienen a la vista y nunca tiene efecto. Y ellos dicen, pero es todo lo que sabemos. Entonces, todos hemos sido víctimas en algún grado, en algún momento, de doctrina no sana o hasta de falsa doctrina. Hace años llegaron a un señor y un joven, testigos de Jehová, a mi casa, y dije, no quiero discutir. La verdad, o sea, qué flojera. Pero, y veo el joven, y digo, él tiene toda su vida por delante, y está engañado. Este señor ya sabe cosas, pero está engañado también. Entonces digo, a ver, vamos a suponer, y le digo, yo soy pastor evangélico, y esto, como que el señor hace eso, dice, chihuahua. O sea, pude haber seguido derecho. Pero, o sea, yo no como diciendo, a ver, vamos a poner guantes y... No, sino simplemente yo soy esto. Pero, o sea, de una vez, a la luz, de una vez. Pero quiero, simplemente, vamos a suponer una cosa. Vamos a suponer que ustedes me dejan literatura, hablamos, me convencen y me convierto. ¿Qué gano? Yo me creo ya salvo por Jesucristo, por fe, en su gracia. ¿Qué gano si me convierto en testigos de Jehová? Y este era el líder regional. Entonces dice, bueno, o sea, es poder en la resurrección, reinar con Cristo en el reino milenial de Cristo y bla, 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 bla. Y digo, eso suena muy padre. Entonces, me debo de arrepentir porque me conviene, porque hay un premio. Y hemos predicado el evangelio no muy lejos de eso. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces cree en Jesucristo porque te conviene, porque está padrísimo, porque los reyes magos te traerán, quién sabe qué, una bicicleta nueva. O sea, es eso, por lo que a mí me conviene. Entonces me quedé así, dije, o sea, yo pensé que me iba a decir otra cosa, así de ingenuo, así de lindo era, nadie no. Entonces digo, a ver, entonces yo entiendo la Biblia de esta manera, que aunque no hubiera perdón de pecados, aunque no hubiera vida eterna, aunque no hubiera una nueva Jerusalén y calles de oro, como dijo aquel, muéveme tu amor, Señor, en tal manera que aunque no hubiese cielo te amara y no hubiese enfermo te temiera. O sea, digo, ¿cómo es posible que alguien en la colonia, en la era colonial, pudo entender eso? Y esto es tocando mi puerta. O sea, digo, Dios merece, Dios es digno. O sea, si tú subes a una ruta y le pisoteas el pie de una señora y dices, ay, perdón, no le dices, bueno, espero que no digas, ay, quítese, le lastimaste. Por educación, como adulto, toma responsabilidad y dice, ay, perdón. Aunque no te perdone, a lo mejor te maldice, dice a esos gringos que se quieren. Ok, entonces, bueno, así. Pero entonces, por educación, por reconocer, es tu torpeza y causó dolor, entonces tú reconoces ante Dios, aunque no me perdone, aunque cielo no hubiera, que te amara, que reconociera, ofendí a Dios, pequé contra Él, aunque no me perdone, merece que se le pida perdón, que se le reconozca. Dañé, o sea, tú me hiciste y mira lo que hice con lo que tú me hiciste. O sea, merece que se le pida una disculpa. ¿Ok? Entonces, y el joven nomás así. Y se voltea a ver al Señor. Como pues ahorita va a sacar de su cartucho y así, y se va a defender. Y el Señor nomás se queda así. Porque eso es un ejemplo de lo que el concepto de salvación empezando desde yo hacia Dios siempre es avanzarme yo. Y siempre es para lo que me conviene, desde el huerto de Edén hasta ahora. La serpiente no ofreció perdición a Eva, ofreció salvación. Eva, tú vas a ser tu propia salvadora, tú vas a ser autor de tu propio destino. Y siguen vendiendo eso hoy, en muchas formas, secular y religiosa. ¿Okay? Entonces, cuando lo ves así, y llegas a Romanos 5 y habla de en Adán, todos murieron porque Adán pecó. Y todos estuvimos, como quien dice, en forma metafísica, si lo quieres ver así, ontológica. Entonces, todos estuvimos en Adán, como Eva estuvo en Adán y Dios sacó a Eva de Adán. Entonces, estuvimos en Adán y por eso cuando Adán pecó, todos nosotros también estamos ya en muerte por Adán, que ya es mortal. Entonces, pero tienes que ver una cosa. Quiere decir que cuando el Verbo se hizo carne, Jesús de Nazaret estaba en Adán. Todo el potencial humano que ahora era solo para muerte. Mientras haciendo música, haciendo arte, haciendo guerra, edificando casas, enamorando a mujeres, criando hijos. O sea, todo lo humano estaba en Adán por vivir y por hacer durante generaciones y milenios. ¿Cómo puedo poblar cientos de hectáreas de trigo sembrando un solo grano de trigo? Va a tardar para que cosechando y sembrando todo, y cosechando y sembrando todo, al rato cientos de hectáreas ya están poblados de trigo, ¿de acuerdo? Entonces, en el tiempo correcto vino Jesús, dice Gálatas 4, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, cuando empiezas a entender la encarnación desde ese punto de vista, y dices, ok, Jesús es el postrer Adán, así la Biblia lo menciona. Entonces Adán es figura de Jesús, ok, hecho a la imagen de Dios, no Dios hecho a la imagen del hombre, ¿de acuerdo? O sea, Adán es la imagen de Dios, no Dios, Jesús, la imagen de Adán. Entonces, Eva, si Cristo es la cabeza de la iglesia, la iglesia es su cuerpo y la iglesia, y luego Pablo dice a los Efesios que maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, dices, ah caray, entonces Eva es figura de nosotros. Y es necesario que la iglesia, que los creyentes, que los seres humanos estemos constantemente regresando a nuestro Señor, constantemente, porque entró muerte y tenemos que regresar y regresar y regresar, y tenemos que vivirlo y tenemos que explicarlo, tenemos que enseñarlo, y cada generación y durante toda nuestra vida regresando, regresando. Por eso, cada vez que hagan esto, el pan y la copa, háganlo en memoria de mí. Todas las veces que comemos este pan y tomamos esta copa, la muerte del Señor, regresando, regresando, regresando. Y así, resistiendo la tentación de ser como Dios, la atracción de exaltación y superación personal y ser aceptos en el amado por Jesús. Y dices, ay no, pero sí, se siente mejor ser un ser humano autónomo, independiente, lograr tus sueños, se siente mejor hasta que te mueras. hasta que no funcione, hasta que te dividan el matrimonio, te dividan la familia, te dividan la iglesia, porque ambición es cañón. Entonces, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Siempre va a ser algo que no elimine a Jesús. De entrada no elimina a Jesús. Un engañoso no va a decir, hola, te vine a engañar. La serpiente no dijo, Eva, yo vine a destruir todo. Adán y Eva no eran así unos inocentes que, ay, pues aquí nos encontramos. Hola, chica. O sea, no estaban así que, ¿qué hacemos aquí? Conocían a Dios. Estaban bien. Tenían todo. Era perfecto, era muy bueno. Ignorancia no es buena. Entonces tenían un entendimiento. Y les ofreció algo que parecía acelerar el proceso, lograrlo sin espera, etcétera. Seréis como Dios, dice, sabiendo la diferencia en el bien, entre el bien y el mal. Y pues, ¿qué es el mal? Ay, Eva, ¿no lo sabes? Y eso, ahí están los gnósticos. Pues necesitas una liberación. Por eso siempre vuelves a pecar. Necesitas una liberación. A ver, mi Biblia dice, a ver, checa si tú dice, de la tuya dice, Colosenses 1:13, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso ya es el pasado. Para el creyente, ya tuve mi liberación. Y dice, pero sigo pecando. Ajá. Por eso, permaneciendo arraigados y sobreedificados en Él, aferrados a la cabeza, perseverando, entonces ves y compruebas el proceso de salvación que llamamos santificación. Pero siempre se nos ofrece quemar grasa mientras duermes. Siempre. Y lo compran. Lo compran. Y luego tienen cálculos renales y todo lo demás, pero pues, ahí estás. Entonces, conforme a los rudimentos del mundo, toda falsa doctrina, doctrina no sana, siempre se interesa de lo que pasa en esta vida y nada más. Entonces, doctrinas de prosperidad. Y cómo prosperar y cómo tener salud y cómo componer esto y cómo tener éxito. Y dan conferencias y talleres en iglesias sobre eso. Así, llenos. ¿Por qué? Porque es esto, cómo estar en el mundo. Cuando la Biblia dice el mundo va pasando, o sea, compón todo, realízate, logra, cumple tus sueños. Sí, pero el mundo va pasando y su gloria va pasando. Así, es como dicen Eclesiastes, es como apretar aceite en la mano, o sea, se te escurre. O sea, lo que tenías que era de algún valor, o sea, 100 mililitros de aceite, 50 mililitros, ¿cuánto cabe en tu mano? Okay, X mililitros de aceite. Pues mira, con eso puedes freír todo el pescado para hacer de comer, con esto. Haz esto, y ahora andas... Pásame una toalla. O sea, ya está, nomás está, ya hiciste un feo ahí y no sirve de nada. Ni para ungir a un enfermo. O sea, que, y así. Entonces dice, mira qué bello tengo. Ahora, no lo tienes más, lo tienes menos. Pero vanidad de vanidades. Y entonces muy fácil convencernos que esto es felicidad. Jehová es mi porción. Él es mi porción, Él es mi herencia, Él es mi refugio. Jesús dice, yo soy la puerta. Y no sabías que estabas encerrado hasta que Jesús dijo, yo soy la puerta. Y dices, ya vi lo que pasa. Imagínate, palpando a oscuras y te das cuenta, estoy encerrado, estoy en efecto en una tumba aún viviendo yo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo salgo de esto? Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, fíjate, siempre empezando de nosotros queremos salir adelante, queremos salir de donde estamos, estoy encharcado. O sea, empezando desde yo, estamos ya muertos en delitos y pecados, Efesios 2. Siguiendo la corriente del mundo. Y por el amor que tuvo para nosotros, Dios empieza desde Dios para salvarnos. Y cuando empiezas desde ahí, todo checa. Dices, sí, si yo fuera Dios y yo quisiera como multiplicar la belleza, la única belleza que hay es Dios, porque es todo lo que existe. No hay cielos y tierra. Si quieres multiplicar la belleza que es Dios, haces una creación. Y esa creación va a ser tan diversa y tan unificada como Dios la hizo. Vio todo lo que había creado y aquí era muy bueno. Inclusive el ser humano. Y vas a dotar a algunos seres, porque eso se te ocurre porque eres Dios y tu naturaleza es amor, crear algunos seres con total libertad y conciencia para amar, porque eso es tu atributo central, amor. Entonces, natural. Pero si tú eres Alá en el Islam, tu atributo central es poder. Y lo ves en la religión y lo ves en la cultura. Poder y imponer, poder y obligar y obediencia o muerte. Y ves a Dios haciendo, porque su atributo central es amor, redimiendo a los que Él les dio la capacidad de no amarle. Y les ama. Entonces Juan escribe en su vejez a gente afectada por gnosticismo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso era imposible en el gnosticismo, porque tú, siendo de hueso y carne, no puedes ser amado por Dios, que es espíritu. Necesitas mediadores. ¿Okay? Entonces, cuando empiezas a ver todo eso, dices, claro, entonces sí, ruega por Él en cualquier rezo. Porque no puedo decirle a Dios, recibe a tu siervo, es tuyo ya. No, no, ruega por Él, porque Dios no lo va a recibir así como sale del mundo. Ay, no, ay, fuchi, ya apesta, es un mortal, ya murió, se enfermó y se murió. Espíritu no se enferma, y Dios dice, yo sí. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces tienes a Jesús siendo bautizado. Tienes a Jesús envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Tienes a Jesús caminando sobre el agua, pero caminando sobre el agua, no flotando en el aire, simplemente así, sino caminando sobre el agua. Tienes a Jesús tocando al leproso. Y eso así anula doctrina falsa y doctrina no sana. Por eso nos conviene convivir con la palabra de Dios. Entonces dice, los rudimentos del mundo, lo más elemental, lo que los gnósticos presentaban como que eso es muy avanzado, Pablo dice, no, esos son los átomos que forman las moléculas, que forman todas las cosas. Eso es lo más básico. La sustancia es Jesucristo. ¿Por qué? Versículo 9. Por eso, que nadie te tome como su propio premio, su propio botín. Porque en Él habita corporalmente, corporalmente. Por eso Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Lo que Juan escribe en la introducción a su primera epístola. Dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es lo que les anunciamos, porque nuestra comunión es con el Padre, no con un mediador, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les anunciamos esto para que su gozo sea completo. El gnosticismo ofrecía como un gozo dosificado. Plenitud de gozos para el que ya tiene pleno conocimiento. Y dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Si tienes a Cristo, tienes la vida. ¿Te acuerdas los testiguitos de Jehová en mi puerta? Ok, entonces hago esa pregunta y hasta me dio pena, me dio cosa. Porque dije, ¡ah! Esto dolió. O sea, esto dolió. Pero si no suelta la mentira, no puede recibir la verdad. Y no va a ser a golpes. Le haces así, por fin va a soltar, pero ya no sirve, ya quedó noqueado y no puede recibir algo. Entonces, a ver, vamos a hacer esto. Tiene su Biblia, ¿verdad? Vamos a ver en la traducción del Nuevo Mundo que ustedes ocupan, ¿qué dice 1 de Juan 5, 10 y 11? Este es el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, que en Él está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que niega el testimonio que Dios ha dado de su Hijo le ha hecho mentiroso. Mi pregunta, ya que lo leyó y el viejito así, pude haber seguido derecho. ¿Por qué toqué esta puerta? Digo, a ver, ¿usted tiene al Hijo? Joven, ¿tú tienes al Hijo? No. Porque ellos no pueden decir que son salvos, esperan ser. Y Juan dice, estas cosas se han escrito al final del Evangelio de Juan, para que crean en el único Hijo de Dios y creyendo sean salvos. ¿Okay? Enfatiza Juan 5:24, el que en mí cree ha pasado de muerte a vida. No pasará, sino ha pasado. Entonces, si has pasado de muerte a vida, ¿qué es lo peor que puede suceder? Tus pecados son perdonados, tienes vida eterna. Te pueden torturar, te pueden privar de libertad, te pueden humillar, se pueden burlar de ti, te pueden calumniar. ¿Cuánto puede ser esto? ¿100 años? Eso, no hay enfermo que aguante 100 años de eso. ¿Cuánto puede durar? Y por delante tienes la eternidad. Acepto en el amado. Y verán a Dios. Perspectiva. Y por eso la iglesia en el primer siglo trastornó el mundo. En un siglo trastornó el mundo. Ok. Entonces, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la edad, no parcial, no 33% la porción que le toca al Hijo de Dios, sino toda la deidad en él. Al mismo tiempo en el Padre, al mismo tiempo en el Espíritu, y Dios es amor. Por eso cuando en Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios no está hablando con la jirafa, el elefante, así. Dios está hablando con Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo hizo hombre y mujer. Medita en eso. Lo formó del polvo de la tierra con sus manos. Dios no está divorciado de la creación, no está peleado con lo que Él hizo, con el universo material. No está peleado con lo que tú comas. Tu médico está peleado con lo que tú estás comiendo, pero Dios no está peleado con lo que tú comas. Dios no está peleado con tu calvicie, con tu peludez, con tu peladez, con tus cuatro neuronas que se te quedan. Dios no está peleado con eso. Jesús asumió hueso, carne, tendones, nervios que pueden ser traspasados cuando le clavan en la cruz. Y cuando formó a Adán, formó a Jesús en Adán, que nacería en miles de años después, pero formó en Adán lo que Jesús tendría que traer como humano para morir en la cruz como murió. Y la naturaleza de la sangre para que, o sea, no dice Dios, bueno, tenemos algo muy interesante aquí que es el ser humano. Y mira, fíjate que ya investigué porque nosotros empezamos desde nosotros y descubrimos lo que hay. Entonces hay un nervio que va aquí, hay sangre y la sangre tiene estas propiedades y estos atributos. Y pues, ¿qué tal si decimos que por un sacrificio de sangre haya salvación? ¿Y a quién le pide consejo Dios? A nadie. Dios empieza desde Dios y formó la creación con sus atributos. Y su belleza. Y Adán y Eva con sus atributos y su belleza. Y la vulnerabilidad. Y una bolsa de agua alrededor del corazón para resistir golpes. Que al entrar la punta de la lanza perfora eso, sale agua y sangre. Forénsicamente murió. ¿Por qué Juan hace énfasis? Los otros evangelios te dan la historia como tal, pero Juan hace énfasis en algunos detalles. ¿Por qué? Porque el gnosticismo ya estaba como borrando eso y desviando, ligeramente desviando la atención a otras cosas. Y nosotros seguimos, 20 siglos después, reenfocándonos, reubicándonos, porque persisten los conceptos. Es muy humano y no se va a quitar mientras seamos como somos. Ok, entonces, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. ¿Cómo ha sido esta semana para ti o este último mes? ¿Completo? ¿Bien? ¿Súper chido? Entonces, o sea, ve eso, o sea, completos en él. No completos porque tengas mucha fe, porque eso es empezar desde tú hacia Dios. Entonces, no completos porque tengo fe, no completos porque esta semana no pequé mucho, porque este mes ahora sí leí mi Biblia, sino completos en Él. Y eso algunos no lo van a querer enseñar porque dicen, no, si le decimos que ya están bien, sin más, ya no van a querer asistir, no van a querer ofrendar, no les podemos controlar, manipular, etcétera, y queremos obediencia. Pero piensa eso. Seguimos leyendo lo que dice. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, ya no tienes que atravesar y trepar toda la jerarquía espiritual, porque ya estás, eres acepto en el amado, Efesios 1:6. Entonces, mientras en Adán todos morimos y nomás era cuestión de tiempo, en Cristo tenemos aceptación y perdón de pecados, vivos, nueva vida. Lee detenidamente en voz alta Romanos 5, 6, 7 y 8. Cuatro capítulos, simplemente leyéndolo. Y luego ve haciendo una lista. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí, sin mí? Sin mi intervención. Que yo soy partícipe por fe, simplemente recibir lo que Él hizo. Ve haciendo una lista. Si te sientes como agobiado, si te sientes aburrido, tus citas son cortas en el dentista y todo eso porque la pandemia, pero estás ahí. Y entonces dice, ok, me siento desubicado, me siento agobiado, me siento aburrido, triste, lo que sea. Ponte a ver eso. Por lo cual estoy seguro, termina, de que ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni potestades, ni principados, ni ángeles, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, su atributo central en Cristo. Necesitas estar ahí, necesitas vivir en eso. Pero si empiezas desde donde tú estás para llegar a Dios, frustración y condenación, y finalmente ruina. No vas a poder y no llega a nada, y es hasta una afrenta para Dios que tú quieras replicar lo que Él ya hizo perfecto. Cuando Jesús dice en la cruz, consumado es decir, no hay más que hacer, no hay ni un milímetro más a donde lo podemos empujar para llegar, ya está. Entonces, cuando tú mueves eso para decir, ah, pero fíjate, yo lo puedo ajustar, yo lo puedo completar, yo lo puedo perfeccionar, yo lo puedo mejorar, yo lo puedo, fíjate que ahora tenemos como otro conjunto de colores que sería más chido. O sea, cuando tú empiezas a alterar, mejorar o agregar a esto, es una afrenta a Dios. Estás cayendo en la trampa de la serpiente. Dios es envidioso y no quiere que sepan una cosa, que si comes esto, ya no necesitas a Dios. Lo hicieron, ¿y qué es lo que comprobaron? Ups, yo no soy Dios, ni puedo ser. Lo único que comparto con Dios es lo que Él compartió conmigo, su imagen y su semejanza, y ya lo torcí, ya lo eché a perder. Ok, entonces en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Entonces aquí ya está explotando la suposición de decir que si sigues nuestra lista de ceremonias y de ritos, entonces llegas a Dios. Porque otra vez es la diferencia entre hinduismo y budismo, es que el budismo acelera el proceso y elimina tantas reencarnaciones. El hindú simplemente dice, oh, pues quién sabe. El budista dice, no, pero yo hago esto, yo tengo ocho cosas que cuido, entonces con eso espero en esta vida poder superar y ya no ser reencarnado y ser libre. Qué interesante cómo van las mentiras, y ser libre de la rueda de la carne y de la mortalidad. Entonces te ofrece inmortalidad perdiendo y dejando de existir, que eso es el objetivo de Satanás, que tú dejes de existir. El objetivo de Dios, nuestro Salvador, es que tú existas como tú en Cristo para siempre. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Va a haber un momento en el futuro en que tu memoria del pasado va a cambiar. No se va a desaparecer, sino va a cambiar. Ya. Nadie te ofrece eso. Solo Dios, solo el cristianismo. Es único y no es una imitación. Ok, entonces vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. En Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Porque, pero la semejanza que es circuncisión, lo hacen al bebé, ok. Pero es como cuando murió Lázaro de su enfermedad, lavan, envuelven, con especias y todo eso, lo envuelven y lo dejan en el sepulcro que se descomponga. Después de un año sacan los huesos y en un osuario ya eso es lo que van a enterrar, una cajita para los puros huesos. Acuérdate de los huesos, lo vamos a ver. Entonces, pero te lo hacen a ti. Efesios 2, estando muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, o sea, no hacíamos nada. No estaba Lázaro en el sepulcro diciendo, ah, caray, pues creo que morí. Está oscuro, frío. Oigo la voz de mis hermanas llorando y otras voces. Me voy a levantar y les voy a saludar. Como que voy a pensar positivamente y decir, yo sí puedo. Cree en ti, Lázaro. Cree en ti. Cumple tu sueño, Lázaro. Declárate vivo. O sea, está muerto, es un cuerpo. La desintegración, la desprendiendo el alma del cuerpo. O sea, ¿quién los vuelve a integrar? Jesús, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se incorpora. Él junta cuerpo y alma, lo que él no podía hacer, se junta y se regenera su cuerpo y sale caminando del sepulcro. Tú y yo no pudimos efectuar eso, estábamos muertos en delitos y pecados y ahí vamos a seguir eternamente. Dios intervino. Ahora sí, al ser la gloria. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, Pablo dice a los corintios, a los romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios en Cristo Jesús mi Señor. ¿Okay? Entonces eso, no echar yo el cuerpo pecaminoso carnal de mí, sino echar Dios el cuerpo pecaminoso de mí. Librarme a mí de este cuerpo de muerte. O sea, entonces, ¿pero cómo fue? ¿Cuándo se hizo? ¿Contigo o sin ti? Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, sumergidos, bautizados en Adán, muertos. Bautizados en Jesús, no el agua, no, sino sumergidos en Jesús. El bautismo en agua es una representación visible de una identificación, una inmersión en Jesús, en Cristo, aceptos en el amado. En Él tuvimos herencia, en Él perdón de pecados. Entonces, dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, ok, ya está el eco de Éfeso aquí. Entonces, a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, el bebé no se circuncida, lo circuncidan. El difunto no se levanta, lo resucita Jesús. Él no dice, Lázaro, cree en ti. Lázaro hablando a Lázaro. Jesús habla a Lázaro y sale caminando de la tumba. Os dio vida juntamente con Él y sin Él nada, perdonándoos todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y luego van a decir, no les digas que sus pecados futuros ya son perdonados, porque entonces van a pecar sabiendo, pues entonces... Hay indulgencia, hay perdón de antemano, pues está padrísimo. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Dónde peco? Porque ya está perdonado. Lo que esto debe producir en nosotros es decir, entonces puedo intentar sin miedo a equivocarme, a quedar corto. O sea, todos pecaron. Pecar en el Nuevo Testamento es errar el blanco. Entonces, ¿con cuántas pedradas matas el iguana? Con una es suficiente si le das, pero si no le das, nomás está el iguana así, esperando que le llegue. Entonces, pero así, errando el blanco. Y si es muy temprano, el iguana dice, ay, creo que me quieren matar. Y se va lento porque hace frío, esperando que sigas con el mismo mal tino que empezaste. Pero entonces, así, o sea, errando el blanco. Pero puede decir, voy a intentar vivir sin envidia. Probablemente no le doy, probablemente fallo, ¿verdad? Probablemente quedo muy fuera o cae bajo o queda corto, probablemente. Pero Dios ya me dio perdón de pecados, puedo intentar. Y con eso en mente, ¿qué es lo peor que puede sucederte? privación de libertad, muerte, tortura, humillación, burla. Eso ya le hicieron a Jesús, ¿te das cuenta? Eso ya se lo hicieron a Jesús. Y resucitó. Entonces, nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Todos los mandamientos que tú y yo hemos roto, quebrantado, destruido, arruinado, manchado. Entonces piensa, si Dios pudiera hacer un espectacular, que ya no lo va a hacer porque Colosenses dice que ya no. Pero entonces, si hicieran un espectacular, vamos a decir en el puente Tizoc, donde diario pasan más de 30,000 personas y van a ver tu foto, tu nombre, así está Jaime Food, este es digno de muerte por estas razones. Si lo has visto, Lada 800 sin costo, avísanos dónde está. O sea, imagínate, tú pasas, dices... Y todos los choferes alrededor están así. Sacando su celular, tomando foto, mandando ubicación, etcétera. O sea, imagínate. Y Dios simplemente va en la noche y pone la foto de Jesús. Todo esto. Clavando esto en la cruz. Exhibiendo, dice... Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué Dios deja en la memoria, el recuerdo de tus pecados si te los ha perdonado? Porque un hombre, una mujer que puede recordar, es agradecido. ¿Okay? ¿Quién le cuenta a Lucas? Todos los evangelios dicen que Jesús, que Pedro salió después de negar a Jesús, salió a llorar. Lucas dice, salió a llorar amargamente. ¿Quién agregó el adjetivo? ¿Quién estuvo ahí presente con Pedro para saber que lloró amargamente? Pedro solito se lo dice a Lucas. Lloré esa noche como nunca en mi vida. Un hombre que puede recordar puede ser agradecido. Por eso hagan esto en memoria de mí, regresando constantemente a la cabeza que es Cristo. Ahora vamos por favor... A Ezequiel, capítulo 37, vamos a ver una corta lectura aquí. Te recomiendo otra vez, lee esto con calma en casa, lee en voz alta, lentamente, lo que sucede aquí en Ezequiel 37, del 1 al 14, donde dice así Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, lleno. O sea, no unos esqueletos tendidos, lleno. O sea, un basurero de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, tomando inventario, haciendo un buen registro. ¿Qué es lo que ves, Ezequiel? He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me digo, imagínate cada calavera así, con los ojos huecos, vacíos, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿De dónde comienza Dios? Desde Dios hacia el hombre, aunque esté muerto. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Qué ruido harían en los huesos secos? Como marimba, es lo como yo, tun, 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 o sea, como que sonando y vibrando, todos esos huesos chocando, unos pasando para acá, brincando para allá, todo revuelto. Como un valle de legos, regados nada más. ¿Y quién le va a dar forma a esto y más? ¿Quién le va a dar vida? Y así un ruido, mientras yo profetizaba, he aquí un temblor. ¿Te acuerdas que cuando oraron en Hechos capítulo 2? Señor, danos valor para hablar la verdad. Y oraron y el lugar donde estaban tembló. Y fueron llenos del Espíritu. Eso no es casualidad. Dios les estaba dirigiendo a su palabra, otra vez a su palabra, otra vez más a su palabra. Entonces, y miré, y aquí tendones sobre ellos, juntando los huesos y luego músculos, juntando todo eso, cubriendo tripas, y ahí todo esto, el corazón, pulmones y todo ya se está cubriendo, y piel sobre esto, y de repente estás viendo que esta calaca era un chino, este era lacio, este tenía ojos castaños, este tenía ojo azul, y eran de esta estatura, y ya los cachetes tomando forma, ya estás mirando, pero nadie tiene vida, pero ya está. Lo que fue en vida, ya sus huellas digitales ya se marcaron nuevamente, todo está completo pero no tiene vida. Y dice, me dijo, versículo 9, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró en ellos Espíritu y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vamos a ponernos en pie, por favor. Aquí estamos, vivos entre los muertos. Dios ha hecho algo sin nosotros, para nosotros, y está llevando fruto y se está haciendo visible y palpable en tu vida, en mi vida, y Dios está haciendo algo. Mira lo que ha hecho. Y dice, y profeticé, como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, vosotros estáis completos en él, pero ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo haré subir de vuestras sepulturas, os dio vida juntamente con él. Y juntamente con él os levantó. Y juntamente, o sea, Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 2, anulando el acta, clavándola a la cruz, vida. Y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. El que fue paralítico junto al estanque de Betesda supo. El leproso que Jesús lo tocó y lo sanó, supo. El que nació ciego y Jesús al sanarle regeneró no solo las células de la retina y el nervio óptico, sino descargó los mensajes y archivos en el cerebro, porque un recién nacido que nunca ha visto, nunca ha mirado, entonces nacen así porque es mucha luz. Entonces el ciego de nacimiento nunca ha visto luz, entonces el reflejo es esto. Jesús lo sanó y lo puso al día con los archivos neuronales para que sus ojos pudieran ver la luz de este mundo y no cerrarse de reflejo. Y cuando Pedro y Juan levantan al cojo de nacimiento, nunca ha caminado. Cuando alguien se accidenta y tiene enyesado y pesas y todo eso así, para que se unan los huesos, tiene que volver a aprender a caminar, porque su cerebro ya sobreescribió esos archivos y ya no te acuerdas lo que era simplemente ir cayendo para adelante y meter el pie y seguir cayendo para adelante como un chamaquito cuando aprende a caminar. Y aprende a meter la mano, pero al rato ya muy así, nosotros caminamos con la mano en la cintura. Pero piensa, o sea, no se acuerda caminar uno que estuvo lisiado meses. Este tiene 30 y tantos años y nunca en su vida. Y fue saltando y andando en el templo con Pedro y Juan. Entonces descargó Dios en su cerebro no solamente un cuerpo sano, sino una mente sana que sabe lo que es equilibrio, impulso, balance, fuerza, o sea, el cerebro mandando mensajes a los nervios y el músculo flexionando y enderezando y va caminando y hasta saltando. Ha visto gente saltar, pero nunca sintió lo que es saltar y caer de pie y no caerse de lado. Completos en Cristo. Entonces, el mismo Espíritu de Dios que hizo esto en el valle de huesos secos mora en nosotros. Su palabra nos lo está diciendo. Y vosotros estáis completos en Él. Y Él clavó en la cruz el acta de decretos contra nosotros. Y dijo Jesús, consumado es. ¿Qué vas a agregar a eso? Gratitud. Abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que has hecho en nosotros y por nosotros lo que no pudimos ni iniciar, ni inventar, ni realizar, y lo has hecho, y aquí estamos en pie, y estás renovando nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras percepciones, nuestros sentidos y sentimientos, nuestros recuerdos, nuestro entendimiento, y te damos gracias, Señor. Y devolviendo a cada uno de esos huesos su lugar y su personalidad y una esperanza de vida y un propósito de qué hacer, vivos, un ejército grande. Te damos gracias, Señor. Solo tú pudiste haberlo pensado, solo tú lo pudiste haber hecho. Te damos gloria, te damos gracias, Señor. Ahora, si nos volteamos de aquí, vemos un valle de huesos secos. Envíanos, Señor. Envíanos, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.